Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Más sanciones a Venezuela, pero no al uso de la fuerza. El presidente Trump habla por tercera vez ante la Asamblea General de la ONU con Irán como tema central. Karen gana fuerza y se convierte en tormenta tropical al amenazar a Puerto Rico. Lionel Messi conquista su sexto título de mejor jugador del año de la FIFA. Hoy es martes, 24 de septiembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Algunos países latinoamericanos aprobaron el lunes, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, imponer sanciones a miembros del gobierno de Venezuela en disputa, encabezado por Nicolás Maduro. La medida se dio por medio de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. El periodista de La Voz de América, Jorge Agobián, está en Nueva York siguiendo toda la información relacionada a Venezuela. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Luis. Buenos días a toda la audiencia de La Voz de América. Como lo mencionas, este lunes arrancó esta Asamblea General de Naciones Unidas número 74 con una agenda basada en la región que está centrada en la crisis en Venezuela, la crisis política, humanitaria y económica en ese país. Como lo mencionabas, se aprobó o se activó el Tratado de Río, o TIAR, por parte de los países miembros del órgano de consulta. ¿Qué dice esta resolución? Pues que los países miembros se comprometen a sancionar a los funcionarios y exfuncionarios de la administración del gobierno en disputa de Venezuela, de Nicolás Maduro, en toda la región donde alcancen estos países. Los funcionarios y exfuncionarios serán perseguidos, según lo dice esta resolución. También podría realizarse de alguna manera extraditaciones de personas que estén vinculados a casos de corrupción, narcotráfico, violaciones graves a los derechos humanos, y esto representa un paso importante tanto para la presión de los países de la región como para Estados Unidos, que hace parte de este tratado, pues se une al parecer, es lo que parecía, a los países de la región, al menos los miembros de este tratado, a una ola de sanciones hacia funcionarios de Venezuela, algo que ya Estados Unidos había implementado con la estrategia de diplomática y política de Estados Unidos hacia Caracas.
Jorge,
el día de hoy continúan los eventos aquí en Naciones Unidas, los eventos, algunos alternos, pero también enfocado en el tema de la región sobre Venezuela. El tema de la crisis humanitaria será discutido en un panel en el que participarán las delegaciones de Canadá, Perú, Ecuador y Colombia, así como el representante de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes Venezolanos, David Smolan.
Jorge, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, hizo mención ayer a que no se está hablando de invasión con la convocatoria del TIAR, ¿verdad?
Así es. Se descarta de alguna manera el tema de alguna opción militar en este tratado. Sin embargo, uno de los puntos del tratado dice que darán la oportunidad a los miembros de este tratado que están en la Organización de Estados Americanos a seguir dando recomendaciones sobre la situación en Venezuela y a dar seguimiento. En dos meses, los cancilleres se volverán a reunir para mostrar los resultados y quizás una lista amplia de quiénes serían estos funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que estarían siendo sancionados, investigados por parte de los países que conforman el TIAR. Lo otro es que el Grupo de Lima también se reunió ayer con la delegación estadounidense, y en esta reunión también el comunicado o la resolución que se emitió establece que se buscará imponer más sanciones y restricciones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, evitando el uso de la fuerza. Es algo que se dejó claro en la jornada de este lunes, y que ya con lo que se dijo y el comunicado del TIAR queda bastante claro. Por ahora la opción militar se descarta, al menos en esta primera reunión del órgano de consulta.
Okay, interesante también destacar que Uruguay fue el país del TIAR que se opuso, ¿verdad?
Así es, Uruguay se opuso, el único país, y se abstuvo Trinidad y Tobago. El resto de los países, 16 en total, pues aprobaron esta resolución o la implementación de este tratado, que recordemos, han pasado 18 años desde que se invocó por última vez. Recordemos, fue en el año 2001 cuando Estados Unidos invocó el tratado del TIAR por el ataque a las Torres Gemelas aquí en Nueva York también. Eso fue durante esta Asamblea General de Naciones Unidas. Pues 18 años después, el día de ayer, se volvió a invocar, y el tema es la crisis humanitaria, política y económica en Venezuela.
Bueno, Jorge, muchas gracias por tu información. Que tengas buen día.
Igualmente, Luis.
Y continuando con la situación en Venezuela, el gobierno en disputa de Venezuela y partidos de oposición minoritarios que alcanzaron un acuerdo la semana pasada anunciaron la conformación de mesas de trabajo. Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde.
Miembros del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro y representantes de partidos minoritarios que alcanzaron un acuerdo parcial la semana pasada se refirieron a la conformación de 8 mesas de trabajo orientadas a la discusión de los puntos acordados recientemente. El parlamentario Timoteo Zambrano, uno de los políticos de partidos minoritarios que encabezan estas negociaciones, adelantó que están trabajando para lograr la liberación de unos 60 presos políticos e invitó al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a rectificar y unirse a esta propuesta.
Una primera mesa que nos parece medular en este momento, que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Con esa mesa aspiramos a trabajar todo lo referente a todos los acuerdos parciales que haya que llegar en esa materia.
En tanto, la dirigente universitaria Zuleika Meneses reiteró que el movimiento estudiantil seguirá respaldando las acciones que encabeza el presidente interino Juan Guaidó.
Nos encontramos más firmes que nunca porque recuperaremos la democracia en nuestro país, porque recuperaremos las autonomías de nuestras universidades y porque seguiremos luchando día a día por seguir formándonos y por seguir reconstruyendo nuestro país.
Los dirigentes adelantaron que próximamente anunciarán la conformación de la Confederación de Estudiantes de Venezuela, que aseguran será un espacio de articulación que será la base de la lucha política de los universitarios en el país. En conferencia de prensa, los líderes denunciaron la crisis que enfrenta el sector educativo y sostienen que el 100% de los comedores de las universidades públicas se encuentran cerrados por falta de insumo, destacando que la deserción estudiantil se ha incrementado notablemente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente Donald Trump hablará hoy, martes, por tercera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se anticipa que presentará a Estados Unidos como una alternativa al autoritarismo. El tema de Irán estará en el discurso, según un alto funcionario de la administración. Para conocer más detalles sobre todo esto, estamos en contacto con la periodista de La Voz de América, Laura Sepúlveda, en las Naciones Unidas. Buenos días, Laura.
Luis, muy buenos días. Pues efectivamente, Estados Unidos será el segundo país en la agenda de la Asamblea General para el día de hoy. Y en la intervención se destacará sin duda el tema de Irán, este asunto del ataque que Arabia Saudita recibió y que ya varios países han responsabilizado precisamente a Irán, pese a que el país rechazó las acusaciones. De la misma forma, el presidente de los Estados Unidos el día de ayer estuvo destacando también el tema de la libertad de religiones en el país y elevó una cifra bastante preocupante. Hay que resaltar que 11 personas, 11 cristianos mueren al día, según lo que anunció el presidente estadounidense aquí en medio de su intervención el día de ayer. Cabe resaltar que otro de los puntos que llamó la atención durante la jornada fue, por supuesto, el tema de cambio climático como tema central de esta Asamblea General número 74. El secretario general, acompañado de líderes sociales, específicamente de Greta Thunberg, esta niña de 16 años, hizo un llamado para que estas juventudes sean atendidas y precisamente se pueda trabajar en contra del cambio climático y responder a sus necesidades. Greta Thunberg ha estado resaltando este tema de las acciones que se han venido tomando durante todos estos actuales políticos y precisamente dice que se requiere un trabajo más fuerte, más que un asunto de hablar y quizá solamente entregar resultados de los positivos, pero que hay más trabajo pendiente.
Bueno, Laura, brevemente te quería preguntar, ¿has escuchado algo de una posible reunión del presidente Trump con el líder de Irán?
No se ha hablado hasta el momento de ese tema. Estamos atentos de la agenda bilateral que pueda anunciarse por parte de la Casa Blanca, pero por ahora lo que tenemos solamente sobre la mesa es que sabemos sobre el tema que él tratará durante su intervención hoy en la Asamblea General.
Bueno, muchas gracias a Laura Sepúlveda, directamente desde las Naciones Unidas. Que tengas buen día.
Feliz día.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya continuamos con más información.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. El presidente Donald Trump y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, dialogarán sobre inmigración, seguridad y cooperación al margen de la Asamblea General de la ONU. Tony Cano informa.
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, dialogarán este miércoles sobre migración, seguridad regional y cooperación e inversión en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. La reunión en Nueva York se realizará días después de que ambas naciones firmaron un acuerdo de cooperación que incluye solicitudes de asilo y el compromiso de abordar el tema migratorio de forma conjunta y humana. El encuentro con el presidente Trump, que será el primero que el mandatario estadounidense tendrá de forma bilateral con un jefe de Estado centroamericano, está programado para horas de la tarde del miércoles, dijo la presidencia de El Salvador en un comunicado. Trump ha presionado fuertemente a países del llamado Triángulo Norte, que incluye El Salvador, Guatemala y Honduras, para frenar la migración indocumentada. Incluso en meses recientes, amenazó a México con imponer aranceles a productos nacionales si el país no ayudaba en el tema. Cada año, miles de migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza de sus países intentan llegar a Estados Unidos sin la documentación migratoria requerida o bien por la vía del asilo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump ordenó congelar ayuda a Ucrania antes de una conversación telefónica con el presidente de ese país, la que está siendo investigada por los demócratas en el Congreso. La información con John Burnett.
El presidente estadounidense Donald Trump ordenó a su equipo paralizar la entrega de alrededor de $400 millones en asistencia a Ucrania días antes de la polémica llamada que hizo al recién electo presidente ucraniano en abril pasado, Volodymyr Zelensky. La llamada es el tema central de una denuncia por parte del informante anónimo que ha creado un enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos. Medios como The Associated Press, Washington Post y el New York Times citan a varios funcionarios de la administración que aseguran que Trump ordenó retener los fondos ya que quería ver si era necesario gastar ese dinero. Esta explicación fue la que se le brindó al Departamento de Estado y al Pentágono. El miércoles, los presidentes de tres comisiones de la Cámara de Representantes exigieron al secretario de Estado, Mike Pompeo, que entregue todos los documentos relacionados con la llamada que Trump hizo al presidente ucraniano. John Burnett, Voz de América, Washington.
Un sismo de magnitud 6,0 se registró cerca de Puerto Rico el lunes en la noche, despertando y asustando a muchos mientras dormían en el territorio estadounidense. El terremoto se registró a 79 kilómetros de la costa noroeste de la isla y a una profundidad de 10 kilómetros, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. En menos de una hora se registraron tres réplicas de magnitud 4,7 y 4,6. Por el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales. Karen ganó fuerza entre tanto y se convirtió en tormenta tropical en la madrugada del martes, en su avance hacia Puerto Rico, donde se espera que deje intensas lluvias y fuertes vientos. Los vientos máximos sostenidos del meteoro alcanzaron los 65 kilómetros por hora en las primeras horas del martes y se prevé que siga ganando fuerza en los próximos días. El vórtice de Karen se ubica a 180 kilómetros al sur de San Juan, Puerto Rico, y avanza en dirección norte a 11 kilómetros por hora. Hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Y recuerda, +1 202 549 8691.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Nicaragua se suma a Venezuela como gran foco regional de migración de ciudadanos. Desde Managua, la información con Daliano Caña.
Nicaragua se convirtió en el segundo foco de migración de ciudadanos después de Venezuela, uno de sus principales aliados por razones políticas. Según el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 70.000 nicaragüenses se han visto forzados a dejar el país. De estos, 52.000 huyeron a Costa Rica. La socióloga Elvira Cuadra sostiene que esta cantidad podría ser mayor.
Pero todavía hay una cantidad de nicaragüenses que no han llegado a migración a regularizar su situación.
Aunque Nicaragua se suma a Venezuela con una alta estadística de migración de ciudadanos, sus números siguen siendo por mucho inferiores, pues en ese país han migrado más de 2 millones de venezolanos según las Naciones Unidas. Sin embargo, Nicaragua es un país de 6 millones de habitantes y Venezuela un país de 30 millones. El integrante de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, explicó que es difícil determinar cuántos nicaragüenses han salido del país por razones políticas.
Ya existía dentro de Costa Rica una gran cantidad de nicaragüenses que estaban ilegales.
Aprovechó la coyuntura que se estaba presentando alrededor del conflicto para, a su vez, tratar de legalizar su estatus.
Según el informe, los principales grupos forzados a emigrar a Costa Rica son estudiantes, defensores de derechos humanos, líderes campesinos y personas que apoyaron las protestas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Guatemala hay reacciones a favor y en contra después de la decisión del gobierno de prohibir el uso de los plásticos. La información con Eugenia Sagastume.
Múltiples reacciones se generaron en Guatemala tras la prohibición del uso de bolsas y utensilios de plástico y Duroport, que empezará a tener vigencia en 2 años, según un acuerdo gubernamental emitido por el Ejecutivo. Para Giovanni Saloj, vendedor de enseres varios en el mercado central, este tema no es nuevo y las ventas de esos productos ya empezaron a bajar.
Las ventas ya poco a poco se van bajando, todo lo que es en Duroport, en lo que es plástico. Como vemos aquí en el fondo, ya tenemos productos biodegradables.
Justamente la analista Magalí Arresis asegura que deben empezar a buscarse otras alternativas.
Buscar alternativas de productos de otros derivados que no sean del petróleo, sí sean totalmente biodegradables e inocuos al ambiente, porque el problema aquí es este, que la falta de tratamiento de desechos sólidos que ha habido nos ha llevado a que esta prohibición se haya impuesto.
Sin embargo, el presidente electo Alejandro Yamatei asegura que el acuerdo está siendo analizado por su equipo jurídico porque la aplicación correspondería a su periodo de gobierno.
Yo no considero que sea oportuno que un gobernante saliente emita un acuerdo gubernativo que se va a aplicar hasta dentro de 2 años cuando ya no va a ser el presidente. Más lo respeto, pero no podemos estar de acuerdo con eso. Si para el 14 de enero nosotros consideramos que ese acuerdo gubernativo no tiene sentido, pues el 14 de enero lo vamos a derogar.
Mientras, el presidente Jimmy Morales anunció la medida en la cumbre del clima en Nueva York con motivo de la sesión de Naciones Unidas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador Lionel Messi recibió el lunes el premio de la FIFA al mejor futbolista del año, la sexta vez que el delantero del Barcelona obtiene el galardón. Con este premio, el astro argentino acumula uno más que los conquistados por el portugués Cristiano Ronaldo, quien junto con el defensor holandés Virgil van Dijk completaba la terna finalista. Durante 5 años, los premios de la FIFA se unificaron con el Balón de Oro otorgado por la revista France Football. A partir de una separación en 2016, la FIFA comenzó a entregar por su cuenta los galardones rebautizados como The Best. Cristiano y Messi habían acaparado estos trofeos desde 2008 y su cadena de triunfos fue interrumpida el año pasado por el volante Luka Modric, que recibió el galardón de Best después de guiar a Croacia a la final de la Copa del Mundo. En otros ambientes, Adam Eaton está recuperando la forma justo en momento en que los nacionales se encuentran a punto de sellar un pasaje para los playoffs del béisbol de Grandes Ligas. Eaton logró su 15º bambinazo en la campaña y bateó 3 hits por segunda vez en 3 días para que los nacionales de Washington doblegaran el lunes 7-2 a los Phillies de Filadelfia. En el primer inning, Eaton conectó su home run solitario. El brasileño Ian Gomes y Tia Turner lograron también sendos cuadrangulares por Washington, que se colocó medio juego encima de Milwaukee en la lucha por el primer boleto de comodín a la postemporada. Y Rusia se perderá el Mundial de Atletismo por segunda vez consecutiva después de que el organismo rector del deporte, la IAAF, extendiera el lunes la sanción contra la federación local. La IAF ratificó la decisión 4 días antes del comienzo de la competición que se disputará en Doha. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una nueva pausa. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
No maid, no valet, no nanny even.
It's 1927. We're modern folk.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. La versión para la gran pantalla de la serie de televisión Downton Abbey superó fácilmente a la cinta protagonizada por Brad Pitt, Ad Astra y a Rambo Last Blood de Sylvester Stallone el fin de semana en uno de los resultados más inesperados en las taquillas de Estados Unidos y Canadá. Downton Abbey debutó con una recaudación de $31 millones, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo, superando los $19.200.000 de Ad Astra y los $19 millones de Rambo Last Blood. Ni siquiera un escenario espacial con Pitt o un Stallone con su famosa pañoleta pudieron igualar el atractivo de una fiesta de té con viejos amigos. Aunque se esperaba que Downton Abbey tuviera éxito previo a su estreno, no dejó de sorprender su buen recibimiento. El debut representa el mejor primer fin de semana para el estudio Focus Features en su historia de 17 años. También marca el mejor estreno para cualquier estudio independiente en una década. 4 años después del final de la serie, Downton Abbey regresa con gran parte del elenco original y con un guión de su creador, Julian Fellowes.
¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
Cuando el astro de la ópera Plácido Domingo se presentó en Europa después de que varias mujeres lo acusaran de abuso sexual, sus presentaciones fueron recibidas con eufóricos aplausos. Esta semana la atención cambia hacia Estados Unidos, donde hay 2 investigaciones contra Domingo por su comportamiento y está por arrancar la nueva temporada de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Compañías en otras ciudades estadounidenses ya cancelaron sus presentaciones debido a las acusaciones. La aparición en Macbeth del miércoles será la primera presentación en Estados Unidos del tenor desde que se publicaran 2 artículos de la agencia AP en los que varias mujeres afirmaron que las acosó sexualmente o tuvo otros comportamientos inadecuados. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días América, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó el martes que el primer ministro Boris Johnson actuó ilegalmente cuando aconsejó a la reina Isabel que suspendiera el Parlamento unas semanas antes del Brexit y que, por lo tanto, la medida no tenía validez. La decisión de aconsejar a su majestad de que suspenda el Parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable, dijo la presidenta de la Corte Suprema, Brenda Hale. El fallo fue una decisión unánime de los 11 jueces que presiden el tribunal. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Zubeir Altair. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.